Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Bienvenidos a este semáforo de miércoles 2 de mayo de 2018, donde partimos, por supuesto, dándole un saludo de cumpleaños a nuestra querida productora Tania González, que hoy día cumple un añito más, así que felicitaciones, Tania. Y por supuesto, como cada día, invitarlos a ustedes a acompañarnos a la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, acá en Semáforo. También nos puede oír a través de nuestra señal en línea, esto es en diario.utile.cl. No se olvide que además tenemos streaming en nuestro Facebook, en Radio Universidad de Chile, donde nos puede seguir de lunes a viernes, por supuesto, siempre al mediodía acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a conversar de distintos temas. Vamos a estar, por ejemplo, conversando con el profesor Cristóbal Briceño. Él ha seguido una línea de conservación, así se llama dentro de la veterinaria, la forma en que él expone no solo su profesión, sino la forma en que hay que trabajar en el medio ambiente, en la fauna, principalmente en nuestro país. Vamos a conversar a propósito de especies invasoras y cómo estas influyen o van cambiando las condiciones de vida de las que son endémicas en cada uno de los países. Además, y un tema que hemos seguido bien de cerca, que tiene que ver con el Festival Internacional de Poesía, lo anunciábamos ahí ya a fines de 2017, después tuvimos una conversación hace algunas semanas acá, anunciando que ya tenía fecha este festival, ¿no? Festival que se inicia hoy día, esta tarde, 7:30 de la tarde, y que se extiende hasta el sábado 5 de mayo, donde por supuesto se van a juntar talleres, recitales, poesía, bueno, un montón de cosas que vamos a estar conversando con uno de sus organizadores, el poeta, el escritor peruano Javier Jaxacóndor, junto al poeta argentino Daniel Calabrese, que nos van a visitar en unos minutos más en nuestro programa. Sin embargo, no vamos a empezar con ninguna de estas dos conversaciones, nuestra primera parte de Semáforo, sino saludando a quien ya tenemos en el estudio, Martín Farías, musicólogo. Y vamos a hablar de un reciente libro, hoy día en la tarde se va a recoger y se va a conocer ya públicamente el trabajo que se recogió en este libro, titulado Testimonios de un oficio, que recoge el trabajo del compositor teatral Patricio Solovera. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Patricio Solovera, sin lugar a dudas, es una pieza fundamental cuando hablamos de teatro chileno. Empieza en 1971, años, décadas de vigencia, de un trabajo que ha tenido que ver con, haciendo referencia a grandes compositores, pero también tomando elementos de la música popular nacional, latinoamericana, y todo eso lo ha fusionado en algo que él mismo ha descrito como un oficio. Sin embargo, no ha recibido hasta el momento ningún reconocimiento por su trabajo y ha sido un personaje bien invisible, pese a haber trabajado de la mano de grandes directores teatrales de nuestro país como Juan Rodrigán, como Sivekin, bueno, Alejandro Castillo, por ir nombrando solo algunos con los cuales ha hecho su trabajo. Entonces, la pregunta comienza, para nuestros auditores también, ¿por qué se fijan ustedes en Patricio para poder dar cuenta de este libro, que ya vamos a hablar en detalle del libro, ¿no? Pero que tiene que ver con su vida, pero fundamentalmente con su trabajo.
Mira, yo creo que esto tiene que ver con un trabajo de años que venimos realizando en torno a la música compuesta para teatro. En 2012 publicamos un primer trabajo, un libro sobre la actividad teatral musical más actual, ¿no? Desde los años 90, 2000, las compañías y los músicos que hoy están haciendo teatro. Y ahí aparecía Patricio Solovera, que permanecía vigente. Y luego hicimos otro trabajo que lo publicamos en 2014, un segundo libro en torno al mismo tema, pero ya con una perspectiva más histórica, a ver quiénes habían sido los músicos del teatro nacional chileno, que en esos años era el Teatro Experimental, y otras compañías grandes de los años 50, 60, 70, y ahí aparecía nuevamente Patricio Solovera. Entonces nos dimos cuenta de que él era una especie de bisagra entre el pasado de la música teatral y el presente, porque él, como dices tú, partió en el año 71 trabajando en teatro en plena Unidad Popular, con proyectos de teatro poblacional, con proyectos de teatro para los trabajadores y realizado por trabajadores, y luego él continúa trabajando durante la dictadura. Él se queda trabajando en Chile.
Se va un añito nomás, Ecuador. Claro, exacto.
Ecuador se va un tiempito, un año muy corto. Y luego continúa trabajando acá, participando en teatro poblacional, en teatro de resistencia política, y luego continúa trabajando durante los años 90, trabajó mucho tiempo con Raúl Osorio, que fue el director del Teatro Nacional durante muchos años, y con otros muchos directores. Entonces se convierte como una especie de ícono de lo que es la música para teatro, y yo creo que en general la música para teatro está muy invisibilizada. Por eso nosotros empezamos a realizar este trabajo, porque en general se habla de la dramaturgia, se habla del trabajo de los actores, se habla del trabajo del director, pero otros aspectos como la música quedan en general siempre en un segundo plano. En general se menciona cuando hay música en vivo, pero no pasa más allá de eso, ¿no? No pasa más allá de la reflexión en torno a lo importante que es la música en la puesta en escena, en el teatro.
Martín, como musicólogo y haciéndonos parte también de cómo ha sido tu conexión con la música teatral, ¿podemos identificar características o etapas de nuestra música creada para teatro como una identidad nacional en torno a eso? Sacándote un poco, por supuesto, del tema, pero aprovechando.
Sí, no. hay ciertas tendencias que uno puede detectar, ¿no? En los años 50, 60 había una idea de que los compositores doctos que tenían un interés por la música popular o por otros géneros, un interés por ampliar un poco sus fronteras, empezaron a trabajar en teatro como un espacio laboral, como para obtener recursos económicos para vivir, y también como un espacio de experimentación, un espacio de búsqueda donde podían realizar cosas a lo mejor que no eran las mismas que realizaban en sus composiciones estrictamente musicales, ¿no? Hablo de gente como Gustavo Becerra, como Sergio Ortega, como Luis Advis, que son conocidos por sus grandes obras de la música docta y en algunos casos de la música popular, pero muy pocos conocidos por su música para teatro, que fue muy importante para sus carreras. Entonces ahí hay un tipo de compositor que viene de lo docto, pero que adapta elementos y conecta con estilos de música popular. Y el teatro también, que es muy demandante, porque el teatro les exige a ellos aprender. Si tienen que hacer una obra de teatro shakespeariana, incorporan elementos de la música isabelina, por ejemplo, o elementos de música popular en algunos casos que la obra lo requiere, o de géneros específicos que ellos tienen que aprender para lograr componer para la obra, para las necesidades de la obra. Entonces ahí hay un tipo de música. Y luego ya, yo creo que en los años mediados de los años 80 ya hay una cosa más ligada a los recursos tecnológicos, ¿no? Empiezan a aparecer los teclados, empiezan a aparecer luego los computadores o los sintetizadores, los elementos tecnológicos que permiten, por ejemplo, a un solo músico tocar una gran cantidad de instrumentos o grabar ciertas pistas y tocar encima de esas pistas o crear secuencias y trabajar sobre eso. Entonces ya el músico empieza a adquirir ese oficio de que él solo puede resolver una gran cantidad de cosas. Y ahí aparecen compositores como Andreas Bodenhofer o como Miguel Miranda, que luego es muy conocido por su música para cine, para audiovisual, junto con José Miguel Tovar. Pero él tiene también una trayectoria en el ámbito de la música de teatro. Y así muchos otros. Y también aparecen las compañías de teatro que incorporan músicos en vivo. Y eso es súper interesante, y lo más simbólico, ¿no? Es La Negra Esther, que mucha gente la conoce y que tenía sus músicos en vivo que interpretaban la música de la obra y que participaban incluso de la puesta en escena. Estaban en el escenario los músicos con su vestuario, y eso se empieza a incorporar, y otras compañías también empiezan a seguir el mismo patrón, el Teatro del Silencio, que apareció por esos mismos años, fines de los 80. Y luego otras compañías como La Pato Gallina, como el Teatro Mendicantes, como La Patriótico Interesante, que aparece el músico ya en vivo, en la escena, no con música grabada. Y eso también le da una frescura súper grande a las puestas en escena. Son puestas en escena muy, muy espectaculares, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy grandes, claro, con muchos actores, muchos músicos.
Bueno, está en una revisión express, por supuesto, de lo que ha sido décadas y décadas de trabajo en la música, en el teatro, y volviendo a Patricio Solovera y a este libro, Testimonio de un oficio, que va a ser presentado esta tarde, 19:30 horas. Hay muchas preguntas, me imagino, que se tejen al momento de poner a un personaje para poder ser retratado en un libro. Y a lo mejor una de esas tiene que ver, y no a lo mejor, sino que ustedes lo exponen en esta investigación, el cuánto hay de... ¿Cuánto de la obra refleja al compositor o obra y compositor van por caminos separados? ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que ocurre con Solovera?
Yo creo que están totalmente imbricados esos dos elementos, ¿no? La vida de Patricio Solovera, su trayectoria como músico y su vida personal, como los aspectos personales de su trayectoria, con lo que él ha hecho en términos musicales. Patricio es hermano de un detenido desaparecido. Su hermano desapareció en el año 76, si no me equivoco, y eso ha sido, por supuesto, un tema muy doloroso para la vida de Patricio, y también algo de lo que él se ha hecho cargo en términos compositivos. Él ha creado música para su hermano, ha compuesto ciertas piezas en homenaje a él y ha...
Su hermano era guitarrista, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, él en algún lugar dice... Bueno, yo me lo imagino a él tocando algunas de estas canciones sin haberlo homenajeado directamente como en una canción o en una obra hacia él.
Pues. Exacto. Yo creo que son cosas que trasuntan lo que aparecen en la obra, pero muchas veces no aparecen en forma explícita, sino que aparecen así como elementos, como alusiones, como gestos hacia algo que es mucho más complejo y mucho más profundo. Y por otro lado también está el tema de lo musical teatral. Yo creo que Patricio es una persona que, si bien él compone no exclusivamente ligado al teatro, su oficio como músico de teatro está totalmente presente en su obra. Entonces su música es una música, es divertido decirlo, pero es una música muy teatral. Entonces tú la escuchas y inmediatamente puedes imaginar ciertas cosas, ¿no? Es una música muy sugerente en términos de imágenes, en términos de emociones. ¿Qué son las necesidades de la música de teatro? Las necesidades que la escena le pide al músico. Entonces él está muy ligado a eso y sus piezas grafican mucho eso.
Bueno, recordar que estamos conversando con Martín Farías a propósito del libro Patricio Solovera, Testimonio de un oficio. Y en ese ese rol y en esta participación de su creación, ¿qué función cumple el juego?
Bueno, Patricio es una persona muy escéptica de estos grandes relatos del compositor como el genio que compone por inspiración. Él habla mucho del oficio, y por eso el nombre del libro tiene que ver con eso, con el testimonio de un oficio, porque él dice: yo estoy más ligado al oficio práctico, al oficio del zapatero, al oficio del técnico que repara. De esa misma forma yo enfrento mi actividad musical. Entonces hay un tema muy fuerte con el oficio manual, con el oficio práctico, y en ese sentido también aparece el juego como un elemento que a él le permite jugar, literalmente, probar distintas cosas, entender la música como una práctica, en cierta forma, azarosa, con la posibilidad de crear diversión, de crear entretención en el buen sentido de la palabra, ¿no? En un sentido que es rico, que es una música disfrutable. Y creo que eso está muy presente en su obra. Incluso en las obras que son con una carga dramática más grande, siempre hay una cierta frescura que es difícil de encontrar, ¿no?
Martín, vamos al libro propiamente tal. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Cómo se construye Testimonios de un oficio? ¿Cuál es la intervención que tiene Patricio Solovera en el propio libro? Y también que podamos hablar de cómo está estructurado.
Mira, nosotros comenzamos el trabajo hace un año más o menos. Nos adjudicamos un fondo de la música de investigación que nos permitió financiar este proyecto, porque era un proyecto difícil, involucraba que teníamos que trabajar directamente con Patricio, con sus manuscritos y con sus grabaciones. Hay mucha música que él nunca escribió, sino que ocurrió en el momento de la grabación o en el momento de la obra misma, y quedaron, se creó la música ahí. Entonces, a veces se escribían manuscritos que luego se botaban y no teníamos otra manera de registrarlos, de traspasarlos. Entonces, se transcribieron muchas grabaciones en cassette o en CD, las más antiguas en cassette, y por otro lado algunos manuscritos que el compositor sí tenía. Entonces, ahí entra Cristian Molina, un musicólogo, también colega mío, que él trabajó directamente con Patricio. Él trabaja específicamente en el tema de las partituras y tiene mucho oficio en eso, en la transcripción y en que esta transcripción sea lo más fiel posible a lo que sonó. Entonces ahí hay un trabajo de Cristian de transcribir todo este material y luego, en diálogo con Patricio, ir corrigiendo y revisando que estas correcciones y estas transcripciones sean lo más adecuadas posible, lo más respetuosas del trabajo que se hizo. Y también entregar indicaciones para que los músicos que interpreten estas piezas que van a estar impresas en el libro tengan referencias, ¿no? Porque en este caso muchas de las obras las escribió él y las tocó él mismo, o él con un par de músicos más que él dirigía. Entonces, todas esas indicaciones de dirección tienen que ser de alguna forma traspasadas a la partitura para que los músicos que vengan puedan leer esos elementos.
Bueno, hay un trabajo patrimonial, por supuesto, detrás, y de documentación también, que, bueno, en el teatro tiene una línea larga de investigación, no solo y no necesariamente ligado a lo musical que ocurre en el teatro, sino cómo el mismo teatro va documentando sus procesos para también convertirlos en archivos patrimoniales. ¿Desde dónde y hasta dónde se recoge en este libro?
Nosotros tratamos de ser lo más amplios posible en términos de registrar algunas de las piezas más antiguas de Patricio. Hay unas piezas de mediados de los años 70 y recogemos piezas durante todos estos años hasta las más nuevas, y ahí creamos una pequeña sección con su obra más reciente, que es la obra Sacco y Vanzetti, que se montó el año pasado, el 2017, dirigida por Claudio Poehler. Y ahí él trabajó, es uno de sus últimos trabajos, si no me equivoco, el más reciente. No el último, porque él sigue muy, muy activo. Entonces, ahí hicimos una pequeña sección con cuatro piezas, si no me equivoco, de esa obra exclusivamente, que es una música muy bonita para un conjunto de vientos y cuerdas. Entonces, tratamos de hacer un abanico de posibilidades, ¿no? Hay algunas piezas que son para piano solo, otras piezas que son para pequeños conjuntos y otras piezas que son para grandes grupos, ¿no? Entonces, ahí se refleja también la diversidad compositiva de Patricio, que en algunos casos necesita una gran orquesta y en otros casos necesita la intimidad de un instrumento solo o las posibilidades que ese instrumento ofrece.
Martín, vamos a la presentación de esta noche. Coméntanos las coordenadas, por supuesto, para dejar invitados a nuestros auditores también.
Claro, el evento es hoy día miércoles 2 de mayo a las 19 horas. Vamos a estar en Almirante Barroso 75. Esto es la Escuela de Música de la Universidad Alberto Hurtado, y el evento va a incluir, por supuesto, la presentación del libro, y vamos a tener algo de música en vivo. Algunas de las piezas que están en el libro van a ser interpretadas por dos pequeños conjuntos, y vamos a presentar la obra junto con Cristian Molina, y va a estar Patricio Solovera. No sé si él va a querer hablar o no, porque es muy tímido él y muy humilde, pero quizás lo convencemos de que nos diga algunas palabras y sepamos su opinión de todo esto.
Patricio Solovera, testimonio de un oficio, el libro, el trabajo del que hemos estado conversando con Martín Farías, musicólogo y uno de los autores de esta investigación, que habla de un hombre, de una pieza clave, como hemos ido conversando en este camino del teatro y de la musicalización, por supuesto, que es el ámbito al cual él se ha remitido. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Que estés muy bien. tema, pero cambiamos un poquito nomás, porque esto está emparentado, todo está muy ligado en este semáforo en el día de hoy. Vamos a recibir, a saludar y por supuesto agradecer su compañía en nuestro estudio a Javier Yaxaga Cóndor. Él es escritor peruano, con quien vamos a conversar de este Festival Internacional de Poesía 2018. Le hemos ido anunciando, les hemos ido contando de a poquito de esta noticia, pero finalmente hoy es su inauguración y se extiende hasta este sábado 5 de mayo. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir acá a Semáforo.
Bueno, muy relajado, como te puedes imaginar, ¿no? Con 100 poetas pululando en el hotel, haciendo 20 recitales al mismo tiempo. Sí, muy, muy relajado, ¿no? No, realmente ha sido una locura, pero una locura de estas cosas que pasan en la vida, que son maravillosas, porque uno se llena de una energía tremenda, que es lo que transmite el rescatar la palabra de donde se había perdido, ¿no? Yo creo que lo principal de un festival de poesía tiene que ver con eso. Por
el derecho a la palabra.
Sí, por darle validez a la palabra. No puede ser que usemos el lenguaje solo para mentir. Eso no podemos permitirlo. O sea, la poesía rescata cierta verdad, cierta independencia. Y eso es lo que va a pasar estos días. Entonces,
es curioso, no sé si curioso, pero lo que ocurre con la poesía en nuestro país. Tierra de fértiles poetas.
Sí.
Sin embargo, ha costado el poder establecer una organización como un festival de poesía que perdure en el tiempo. Han habido experiencias de muchos otros anteriores primer festival de poesía que lamentablemente, por las formas en cómo están dispuestos los mecanismos de financiamiento, al poco andar se encuentran sin estos recursos. Sin embargo, este festival cuenta con un apoyo importante y además con un objetivo que es convertirse, instalarse en el tiempo, lograr perdurar. ¿Cómo ves ahí todo el trabajo que se ha hecho?
Bueno, pues qué bueno que tú lo veas así, porque significa que estamos transmitiendo bien el mensaje. Hay, como tú bien dices, muchísimas organizaciones, desde UNESCO, la Municipalidad de Santiago, la Seremi de Cultura, la Universidad de Chile. Hay muchísimas organizaciones que nos han dado su respaldo. Y yo creo que eso quiere decir una cosa. Quiere decir que Chile no se olvida de sus poetas. Sin embargo, no tenemos un centavo. Yo hasta hace 2 o 3 días estaba con el teléfono cortado, ¿no? Siendo el director y todas las cosas, también soy mensajero, vocero, como ves. Parecemos en nuestro pequeño equipo un circo pobre. Eso tiene que cambiar. Siempre son así las primeras versiones. Esto ya nos ha pasado antes en el Perú. Lo hemos hecho de esta forma, muy a pulso. Y no se trata de victimizarse, sino de visibilizar en la gente que no ve que la poesía tiene algún tipo de valor. Decirle, pues, mira, hay un valor enorme en la tradición poética. No puede ser que un poeta se haga famoso o rinda homenaje una vez que se muere. Hay que hacerlo en vida, porque hay una producción muy importante de poesía contemporánea, especialmente en Chile. Entonces, lo que trata de buscar el festival, como tú bien dices, no estamos inventando la pólvora. Si rastreamos un poco en la historia literaria de Chile, podremos ver que ya Gonzalo Rojas, ¿no?, en los años 60, hacía sus festivales. Allen Ginsberg llegó a ese festival mucho antes de que en Santiago se hicieran cosas, se hacían en regiones, imagínate. Y nosotros no estamos inventando nada, pero lo que sí estamos tratando es de tener un objetivo a largo plazo. Entonces, está fabuloso que Chile tenga festivales de jazz y festivales de teatro, muy valiosos, por cierto, pero lo que se conoce en Chile, te lo digo yo, que soy extranjero, son dos cosas, es el vino y es la poesía. Entonces, ¿cómo así se van a olvidar de los poetas? No puede ser. Entonces, yo creo que estamos empezando un proyecto, si bien es cierto, con muchas penurias y muchas dificultades, te lo digo yo desde adentro. Estamos también apostando por involucrar a la sociedad civil. No es un proyecto que dependa, lamentablemente, ahora del Fondar, ya nos gustaría tener alguno, pero estamos tratando de involucrar a empresarios, a marcas importantes, al vino oficial de la poesía chilena, también tiene que apoyarnos, al Estado, y sobre todo, claro, a los poetas. O sea, imagínate, los poetas se están movilizando. Esta mañana han ocurrido 4 recitales, uno por Joan Florvil en Pedro Aguirre Cerda, otro en el Pedagógico, en la Universidad Metropolitana, por la gratuidad de la educación, otro por Gabriela Mistral en la Biblioteca Nacional, y otro por el medio ambiente, ¿no?, en la Universidad Santo Tomás. Entonces los poetas se están movilizando, entonces están yendo. ¿Qué más me gustaría a mí de que pueda ser eso una organización mucho más impecable, mucho mejor? Pero creo que este es un primer paso.
Bueno, y nos queda todavía hoy día, ¿no? En la casona central de la Universidad de Chile, poemas también por los pueblos originarios, parte del cartel de recitales de este miércoles. Ya nos vamos a ir al detalle de la programación. Javier, tú mencionabas la experiencia que tuvieron en Lima.
Sí.
¿Qué de parecido y de diferente tienen los festivales de poesía de Latinoamérica?
Bueno, te podría decir que en realidad tenemos algo en común. Yo creo que hay una respuesta importante de los asistentes. Eso es la parte más bonita de todo esto, porque de pronto ves a personas yendo a un recital a las 11 de la mañana, ¿no? Eso es importante. Yo creo que eso es lo común. Y lo común también es la respuesta de los propios poetas locales, porque pasa que la poesía es en sí misma muy marginal, y está bien que así lo sea, porque eso le da cierta independencia, pero los poetas locales necesitan de este tipo de espacios para poder visibilizar su obra. Entonces eso de ahí creo que es lo común en ambos lugares. Y a nivel de la gestión, yo creo que, bueno, dando ciertas diferencias, creo que en Chile yo he visto mucho más apego de las instituciones, de los funcionarios, ya, de la persona que finalmente es la que te hace el trámite, el productor que está ahí, con mucho más ¿cómo puedo decírtelo? A ver, feeling, ¿no? Mucho más pasión por ayudarnos. Pues lo he visto mucho más acá, ¿no? Eso quiere decir que en Chile existe una especie de conciencia poética en la sociedad.
12:30, nos vamos a separar unos minutos, vamos a ir una pausa y regresamos en esta conversación con Javier Yaxa Cóndor, director de este Festival Internacional de Poesía 2018 que se inicia, que ya se inició esta mañana acá en Santiago.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín. Adriana Holguín Vige es la primera mujer que en Chile y en América Latina ocupa el cargo de ministra de Estado. Adriana es designada como ministra de Justicia en el año 1954. Nació en Valparaíso en 1911 y murió en Viña del Mar en el año 2015. Adriana Holguín se tituló de abogada en 1938 con distinción unánime, habiendo realizado sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En esta ocasión fue premiada por el Colegio de Abogados. Adriana Holguín, desde el comienzo de su carrera, hace tanto una vida profesional como académica y también política. Militó entusiastamente en la FECHIF, Federación Chilena de Instituciones Femeninas,
organización creada en 1944 después del Congreso Nacional de Mujeres y que va a ser un factor fundamental para la obtención de los derechos políticos de la mujer chilena. El 29 de julio de 1952 es nombrada por el presidente González Videla ministra de Justicia en el último gabinete de su gobierno. Fueron unos cortos meses los que ejerce Adriana Holguín, pero deja instalado este nombramiento como un primer impulso para la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo. La próxima mujer ministra de Estado será María Teresa del Canto, en Educación, en el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. El nombramiento de estas mujeres en estas instancias se debe fundamentalmente al movimiento de mujeres cuya más importante organización es el MEMCH, que significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y que aglutinó a amplios sectores de mujeres movilizándolas en pro de sus derechos. Es al esfuerzo, pertinacia, inclaudicable voluntad de triunfo, entusiasmo e inteligencia que se deben los triunfos de estas mujeres. Pero ni remotamente habían alcanzado lo más importante, la derrota del patriarcado como ente ideológico y cultural reñido por siempre con la emancipación de las mujeres.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Con 34, estamos de regreso en nuestro programa. Nos fuimos conversando a propósito de este Festival Internacional de Poesía Santiago y vamos a seguir conversando de este mismo tema con Javier Yaxa Cóndor, director, escritor, por supuesto, también, detrás de esta iniciativa que, como les contábamos, se inicia oficialmente hoy, 7:30 de la tarde, y se extiende hasta el sábado, con una cantidad de actividades, recitales, conversaciones, talleres, encuentros masivos, bueno, y una multiplicidad de lugares donde Santiago va a poder recibir a los poetas, que, como decía Javier, no es fácil de coordinar, más de 100 dando vuelta acá por Santiago. Me gustaría, antes que nos fuéramos a mirar el detalle de lo que va a ser esta programación de estos días, Javier, que conversemos un poco respecto de lo que decías al principio de la conversación, el uso de la palabra en la poesía. Porque en el sistema económico, político, social en el cual vivimos, la palabra tiene un fin, ¿no? Está asociada finalmente, es parte más de todo este tránsito y finalmente puede ser vista como una mercancía más dentro de este sistema.
Ah, de hecho, está vista, sí.
Claro. ¿Qué pasa con la poesía? Porque entra desde otro lugar, rompe un poco en esa lógica de concepción de la palabra y aún estando tan fuera de lo que a diario nos ocurre a nosotros con el uso del lenguaje, capta tanto la atención de la gente.
Bueno, a mí me parece que la poesía sigue siendo un refugio de la verdad. Paro viendo anuncios, presto atención, porque como trabajo con las palabras, todo lo que son palabras, todas las palabras tienen cierta influencia en mí, entonces... Ciertamente los avisos publicitarios que se usan para vendernos cosas están absolutamente llenas de mentiras, ¿no? Entonces, y llenas de sortilegios que también terminan disfrazando un discurso machista, por ejemplo, ¿no? O un discurso que tiene que ver con alientos a la xenofobia y con una serie de cosas que no están bien. Entonces, ciertamente, yo creo que la palabra poética es un manto de la verdad a donde podemos volver. A mí me pasa algo, como cuando escribo, por ejemplo, me pasa algo que probablemente comparta con muchos amigos, poetas que hacen lo mismo, pero me pasa que... me siento de verdad cuando escribo algo. Lo que está ahí es lo que para mí es mi verdad. Y es importante hacer esa diferencia porque yo creo que con la narrativa, con el teatro, con otras expresiones del arte donde también se utiliza la palabra, no pasa lo mismo. La poesía es particular, se parece más a una fotografía o a la pintura. Es una representación muy, muy concreta de lo irreal. No sé si eso tiene sentido, eso que te estoy diciendo, pero es como mejor puedo definirlo yo. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema. Nosotros tratamos desde el festival de encontrar esa misma voz poética, esa voz de lo verdadero, pero en 100 voces diferentes, ¿no? Voces que vienen de Concepción, voces que vienen de Coquimbo, pero que vienen también de Australia, de Melbourne, de París, de Po, de Shanghai.
Es Chile y los 5 continentes.
Sí, pues, de India, ¿no? De Sri Lanka, de Alemania. ¿De qué te pueden decir desde su posición de verdad todas estas voces, ¿no? Yo creo que eso es lo rico. Entonces, yo los animo a que puedan asistir a los recitales y que la gente pueda ser parte de esta experiencia. Los poetas son un encanto, la verdad. Ayer hemos empezado a recibirlos. Van a llegar hoy más, llegan mañana más, todos una maravilla, realmente.
Javier, decíamos, inauguración oficial, sí. Esta tarde, 19:30 horas, cúpula del Parque O'Higgins.
Ya, por favor, vayan, ¿no?, a decir algo por la poesía, hoy en la tarde. A las 7:30, la cita es en la cúpula del Parque O'Higgins, hay estacionamientos, la entrada cuesta solo 1,000 pesos, debo decir con mi sinceridad poética también que lamentablemente tenemos que cobrar 1,000 pesos porque si no, no hay cómo pagar la producción. Va a estar Anita Tillú, que sin embargo está cobrando casi nada, ¿eh? O sea, la Anita tiene un caché que es distinto para los conciertos comerciales que para nosotros. O sea, para nosotros ella ha hecho una atención muy especial y es porque es una persona que cree en esto. Entonces, esa sinceridad es la que nosotros apreciamos mucho. Ojalá que para el siguiente festival estemos mejor de financiamiento, de una serie de cosas, y pueda ser todo gratis, ¿no? El resto de actividades son gratis. Entonces, hay que estar ahí a las 7:30 de la noche. A partir de las 7 se abren las puertas y los esperamos a todos. Van a leer 20 poetas de casi todos los países que vienen. Y luego está el cierre de Anita Dillún por Nicanor Parra.
Además de eso, decíamos, ¿no?, miércoles, jueves, viernes, sábado, un sinfín de actividades que siguen, por supuesto, con recitales también, con eventos de conversación,
sí.
Talleres para los más pequeñitos que se van a realizar hoy y mañana. Entiendo, bueno, toda esta programación está disponible en fitsantiago.com, programa oficial por el día, e invitemos, por supuesto, también a la clausura, que es este sábado 5 en los jardines de la Fundación Providencia. Sin embargo, esto por espacio tiene cupos limitados.
Sí, bueno, ha sido parte ya de las limitaciones que tenemos. Son solamente 300 personas las que deben entrar ahí, pero recogen su entrada, están en la Fundación Providencia, pueden entrar, es gratis, o pues nos escriben en la página web, ahí también se puede inscribir online.
Javier Yaxa Cóndor, director del Festival Internacional de Poesía Santiago, que se inicia este 2 de mayo hasta el 5, sábado 5, con un sinfín de actividades por todo Santiago, donde se va a estar hablando en poesía. Javier, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por la entrevista.
Que estés muy bien y mucha gracias. Suerte. Cambiamos de tema, dejamos los libros, la poesía y todo lo que habíamos estado conversando en la primera parte de nuestro programa para saludar y darle las gracias por acompañarnos acá en el estudio a Cristóbal Briceño, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad, con quien vamos a estar conversando de conservación, también del Comité de Bioética Animal. y por supuesto de algunos temas que son más noticiosos, como lo que ocurre con algunas especies invasoras y cómo estas afectan a las locales. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación también.
Cristóbal, me gustaría partir esta conversación hablando de tu trabajo en conservación, que es una forma finalmente de entender, y no solo de entender, sino también de prevenir y proteger, en este caso particular, a nuestra fauna.
Claro, es correcto. A mí, bueno, yo soy médico veterinario, soy profesor de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile, y llevo trabajando en conservación, bueno, desde más o menos desde que salí de la universidad. Mi interés es conservar la biodiversidad. Y en ese sentido nos encontramos en un momento de la historia complicado, donde la población, la explosión demográfica, ¿no es cierto?, y el ser humano está generando estragos en muchas dimensiones. Y por cierto, dentro de estos problemas y el impacto que genera el ser humano, se encuentran las especies invasoras, que es una de las amenazas a esta conservación de la biodiversidad que durante el último tiempo acarrea muchos problemas. O sea, hay pérdida de... Se estima que actualmente hay una tasa de extinción de especies que sería más o menos del orden de la... un orden de 1000 veces el orden de magnitud histórico. Pese a que han existido extinciones de especies en la historia, nos encontramos por a causa de esta explosión demográfica de esta especie humana y el impacto que estamos produciendo en la extinción más importante de la historia de la Tierra. Se considera que estamos en la sexta extinción masiva, y esto sería causado por el ser humano. De hecho, hace un par de años, un grupo de geólogos se pusieron de acuerdo en que ya no estamos en el Holoceno, que es nuestra edad geológica, nuestra fecha geológica, sino que nos encontramos en el Antropoceno, y esto tiene que ver con todo el impacto que está generando el ser humano en, como te decía, en las distintas dimensiones, en términos, ¿no es cierto?, en un impacto planetario importante, y donde la principal causa es una gran pérdida de especies que está produciendo problemas en cascada, donde están perdiendo funcionalidades de ecosistema, y donde, por ejemplo, en el caso de las especies invasoras, este movimiento de especies está generando, por un lado, ¿no es cierto?, lo que es la invasión de una especie, una adición biótica, cuando uno agrega una forma de vida nueva, pero eso está generando mucha pérdida también de otras formas de vida.
Cuando hablamos de la responsabilidad humana en esta extinción masiva de la que Cristóbal habla, pensamos, por ejemplo, en lo que ocurre con esta expansión del territorio urbano, que finalmente va expulsando de los lugares hasta a las mismas especies. Parte de tu trabajo ha tenido que ver con estudiar, bueno, específicamente con una participación en una universidad italiana, pero de poder analizar lo que en Europa ha ocurrido con el tema de la extinción de especies, me imagino, dando cuenta que ellos viven una realidad aún más dura que la que tenemos nosotros acá todavía en América Latina.
Por supuesto. Claro, nuestro impacto como especie humana, ¿no es cierto?, que estamos utilizando, somos sobre 7.000 millones de personas en el mundo. Se estima que para el año 2100 vamos a ser 11.000 millones de personas. Y claro, cuando pensamos en las amenazas de esta gran cantidad de gente, nunca había existido tanta gente sobre la faz de la Tierra como actualmente, y eso sí está generando, por supuesto, como se reconoce como uno de los problemas más importantes, es la destrucción y pérdida de hábitat, y eso tiene que ver con el desplazamiento. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos, necesitamos espacio, generamos cambio en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, que es artificial, y eso, por supuesto, que comienza a desplazar las especies que son sobre todo las más tímidas, las que no están acostumbradas a la actividad humana. Y si sumamos otro problema importante que tiene que ver con la sobreexplotación o la sobrecaza, eso también ha generado una importante pérdida de especies, y ciertamente Europa ha sido uno de los lugares donde se han encontrado los primeros impactos. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Cambridge, que está en Inglaterra, y los ingleses tienen una larga tradición a estas alturas, ¿no es cierto?, dada toda la historia que tienen de extinción de especies, por ejemplo, en Inglaterra, donde en Inglaterra existieron osos, existían castores también, existían lobos, y fueron uno de los primeros uno de los primeros pueblos en exterminar especies importantes. Generalmente los grupos tróficos superiores, o sea, los que son depredadores o que están, por ejemplo, en el caso de los lobos y los osos, que necesitan territorios amplios, son los primeros en sufrir y generalmente son también los que tienen conflictos con los ganaderos y los que terminan peleando esta primera batalla. Por tanto, ciertamente que el paso por Europa es interesante porque a través de ellos han generado mucho conocimiento, ellos han tenido muchos conflictos con la con especies, con pérdida de especies, ya por el tiempo que llevan han identificado cómo estos problemas empiezan a repercutir sobre la salud del ecosistema, cómo cuando se pierden especies empiezan a fallar algunos procesos ecosistémicos y por tanto ellos ya tienen bastante protección. Por ejemplo, se nota en lo que es el interés en la ornitología. Los ingleses tienen un tremendo interés por la ornitología. Las aves en realidad, ¿no es cierto?, es una forma bastante fácil de acercarse a la naturaleza, porque uno las puede ver, ¿no es cierto?, con un par de prismáticos, salir a buscarlas, y ellos sí tienen una tradición importante en lo que es la preservación y la comprensión de los impactos de este impacto del ser humano sobre la fauna y cómo esto nos puede rebotar a nosotros.
Cristóbal, y recordar que conversamos con Cristóbal Briceño, miembro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra Universidad Académico de la Facultad. ¿Cómo...? ¿Qué pasa acá, no? Viniéndonos a nuestro continente y a nuestra región, particularmente América Latina, sabemos todos los movimientos que están ocurriendo o que se pretenden ocurrir en el tema de Brasil, ¿no? En la Amazonía también, lo que está pasando en Ecuador con la presencia de estas grandes empresas que están expulsando o exterminando más bien partes de la selva, y lo que ocurre en Chile, en la Patagonia, en todas estas reservas también naturales que tiene nuestro país. ¿Estamos considerando estos signos de alarma de extinción para tomar las decisiones?
Yo creo que eso ha sido algo que yo creo que está empezando a ser detectado, a ser observado y a generar preocupación. Son problemas, en realidad, claro, el problema de la deforestación en el bosque amazónico, lo que está sucediendo. Hay que recordar que en Sudamérica es uno de los lugares que ha sido más desafiado y actualmente donde está produciendo mayor modificación de uso de suelo. Se está destruyendo el bosque, se está, ¿no es cierto?, generando también explosiones demográficas importantes, pero sobre todo lo que es el proceso extractivo, la minería también.
Es una guerra por el territorio.
Es una guerra por el territorio donde, claro, el ser humano, ¿no es cierto?, llega con ruido, con disturbio, con muchas veces, ¿no es cierto?, con estrategias de control de algunas especies que le pueden producir algunos problemas, de traslocación de especies también. Entonces eso genera un ruido importante. Y Sudamérica es uno de los lugares actualmente más desafiados, donde está produciendo la mayor destrucción de hábitat. Y ese, como comentábamos, ¿no es cierto?, es el problema más importante actualmente a nivel global, que está generando la mayor cantidad de pérdidas de especies. Pero el segundo son las especies invasoras. Se considera que, bueno, en realidad el impacto del ser humano tendría cuatro aristas que son las más importantes. La primera, en términos globales, es la destrucción de hábitat y la pérdida de hábitat. En segundo lugar se consideran las especies invasoras. También se considera la contaminación, que es producto, ¿no es cierto?, de también nuestra actividad. Nosotros estamos alterando, ¿no es cierto?, y modificando la distribución de elementos químicos también sobre el planeta, y eso está generando efectos muy importantes,
bueno,
también sobre la salud.
En el mar, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de los salmones, el consumo de oxígeno, bueno, y toda la composición del agua que cambia ahí.
O sea, está pasando en el mar, con algunos residuos que pueden ser un poco más crípticos y también con otras cosas que son bastante más conspicuas, como pueden ser, por ejemplo, los plásticos. Se ha identificado una basura, una mancha de plástico flotante en el Océano Pacífico, en el hemisferio norte, que también está produciendo mucho impacto. Y también son cosas que nos estamos empezando a dar cuenta, los pesticidas, el rol de contaminantes, por ejemplo, como subproductos también de la minería, etcétera, también es un problema muy importante. Y el último de ellos, y probablemente el más difícil de caracterizar, ha sido el cambio climático, que es, como bueno, sabemos, ¿no es cierto?, hay lugares en el mundo donde todavía eso está siendo cuestionado. Por tanto, esos son principalmente los desafíos que tenemos, y en particular en nuestro país y en general en las islas biogeográficas, se considera que las especies invasoras son la principal amenaza para la biodiversidad.
La responsabilidad humana en las especies invasoras básicamente es traerlas, introducirlas, ¿no?, en estos nuevos ambientes. Pero ¿cuáles son estos problemas? Porque podemos pensar desde los parásitos que ellas tienen o de los depredadores naturales que están en sus propios lugares y que acá no existen. Estoy pensando, por ejemplo, seguramente en la que se nos ocurre a todos con las cotorras argentinas, que en Argentina tienen un depredador natural que acá en Chile no existe.
Claro, en realidad el problema con... Claro, en un principio hay que decir, ¿no es cierto?, que en el ser humano está cada vez, ¿no es cierto?, las barreras políticas y las barreras geográficas cada vez son más sorteables, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad en 12 horas estar, por ejemplo, en Europa, movernos bastante libremente por el mundo, y eso, ese movimiento, desplazamiento de personas y también desplazamiento de insumos, por ejemplo, de productos, de bienes, también ha generado este problema de las especies invasoras, donde el ser humano tiene responsabilidad. A veces es intencional, aunque parezca curioso, pero han habido casos de intencionalmente se han introducido especies. Por ejemplo, tenemos un caso muy muy dramático, que es el castor en la Patagonia chilena, donde el gobierno argentino introdujo al castor como una oportunidad de negocio, dado que los mamíferos acuáticos tienen una muy alta densidad de pelos por centímetro cuadrado. Entonces son excelentes abrigos. En los años 50, cuando esto era, ¿no es cierto?, un negocio importante, el gobierno argentino decide activamente traer castores para que fuesen introducidos en Patagonia. Y no solamente eso, sino que les dio una prohibición de caza por 30 años. En consecuencia, ahora tenemos del orden de los estima 100.000 castores.
Claro, porque cruzaban Chile y Argentina. Ellos no entendían que el permiso era Argentina.
Exacto, y en Tierra del Fuego, que es una isla binacional, se pobló finalmente de castores, ¿no es cierto? Actualmente el castor cruzó hacia la península del Brunswick, hacia el continente, y potencialmente pudiese, ¿no es cierto?, seguir colonizando el resto del continente. Ahora, claro, eso tiene que ver con que, por un lado, ¿no es cierto?, está la introducción, producto del ser humano, ¿no es cierto?, que puede ser intencional o, en general, es más bien sin intención. O sea, por ejemplo, traer algo, algún insecto, ¿no es cierto?, algunas algas o moluscos que han ingresado, ¿no es cierto?, por vías vías accidentales. Y luego lo que se comienza a producir es en el fondo, el ser humano, además de introducir la especie, muchas veces también a través de su actividad puede favorecer el mantenimiento de la especie. Un caso también de ello puede ser, por ejemplo, la rata doméstica, tanto la rata como el musmusculus, que es la laucha de caza, y el guarén, que es el Rattus norvegicus. Son tres especies de roedores que fueron introducidas en Chile. Y esas especies se consideran especies sinantrópicas. La paloma también, por ejemplo, Columba livia, es una especie que fue introducida por los europeos, ¿no es cierto? Se usaban como elementos, ¿no es cierto?, mensajeros de hace 200 años, y actualmente las tenemos en todo el mundo. Una especie cosmopolita, que es invasora, que se encuentra principalmente en plazas, y eso es porque una especie que está habituada a vivir con el ser humano. A través de nuestra actividad, ¿no es cierto?, generamos basura, esto puede ser potencial alimento para estas especies, y el problema es que, claro, estas especies se tornan un poco más habituadas a vivir con el ser humano, en densidades a lo mejor que no son naturales, generalmente en densidades un poco más grandes, y ahí es donde sí pueden generarse algunos problemas sanitarios, por ejemplo, que es lo que mencionaba en relación a los parásitos. Pero además, la especie invasora, una especie que llega a un lugar nuevo, ¿no es cierto?, y se establece, puede generar un impacto ecológico que tiene que ver con el desplazamiento de otra especie, o si es una especie que tiene una posición trófica superior, puede ser una especie que deprede sobre otra especie también. Y lo que estamos viendo desde, ¿no es cierto?, nuestro rol como médicos veterinarios es el impacto en cuanto a la salud y cómo esta interacción de especie invasora que puede impactar sobre una especie nativa, que puede cambiar la dinámica y el funcionamiento del ecosistema, cómo esto puede generar problemas también de patógenos que eventualmente pueden rebotar hacia nosotros. Tú mencionabas a la cotorra argentina. Desde la Facultad Veterinaria estamos realizando un proyecto financiado por Fundesit, donde estamos estudiando en particular el impacto de la cotorra argentina como especie invasora, sinantrópica, porque está, ¿no es cierto?, asociada a la presencia del ser humano, y cuál puede ser el riesgo de salud pública, tanto para animales domésticos, o sea, perros y gatos que pueden tener la gente en su casa,
como para nosotros,
como para las personas. Y ahí hemos tenido algunos hallazgos interesantes, tengo algunos resultados preliminares, pero te puedo contar que que tenemos algunos patógenos, parásitos también que hemos encontrado y algunos virus y bacterias interesantes.
Bueno, esto por supuesto es un tema que da para una conversación muchísimo más larga de estos hallazgos en particular y por supuesto de todo el movimiento que se genera y la situación que, como bien nos describía Cristóbal Briceño, tiene que ver con la amenaza que están sufriendo hoy masivamente diferentes especies a nivel planetario. Nos tenemos que despedir. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias también.
Bueno, y a ustedes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nos encontramos nuevamente acá en Semáforo, no mañana, sino el viernes. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Foro Debate Rector 2018-2022 en vivo desde Sala Máster. El Senado Universitario invita al Foro Debate Rector 2018-2022 el jueves 3 de mayo a las 11 de la mañana. Los candidatos